Bienvenidos a otro episodio de los electroencefalógrafos. Mi compañera Sofía y yo, Elizabeth, les vamos a hablar de las enfermedades de la médula espinal.
Así es, Eli. Estamos muy emocionados por presentarles otro episodio más. ¿Y qué creen? Este será el último porque ya estamos a nada de salir de vacaciones. Claro que sí, no reprobamos.
Es verdad, Sofía, pero seguro que sí pasamos. Pero dime, ¿qué son las enfermedades de la médula espinal?
Las enfermedades de médula espinal o mielopatías constituyen un conjunto heterogéneo de procesos patológicos directa o indirectamente que afectan nuestra estructura anatómica. ¿Tú me puedes decir de las enfermedades de la médula espinal?
Bueno, también que estas enfermedades conllevan grandes secuelas que condicionan una discapacidad, por lo que es preciso realizar un diagnóstico rápido y las intervenciones terapéuticas oportunas.
¿Pero cómo se da una lesión de la médula?
Estas lesiones pueden ser congénitas o adquiridas. Las adquiridas pueden presentarse tras distintos mecanismos que conllevan a la lesión tisular. Las más comunes son por destrucción, compresión o isquemia.
Oh, ya entiendo. Entonces las causas de una lesión medular traumática son aquellas que se dan en accidentes de tránsito, accidentes deportivos, laborales, incluso por caídas o agresiones con arma de fuego o blanca?
Sí, son las lesiones que suelen ser comunes. Algunas conllevan consecuencias que afectan a la médula espinal provocando daño permanente.
¿Y las causas de lesión medular no traumática son por enfermedades tales como trastornos degenerativos del sistema nervioso central, iatrogenia, infecciosas, inflamatorias, neoplastias, entre otras?
Entonces es importante realizar un diagnóstico de forma correcta y oportuna para detectar cuál es la causa de la lesión medular.
Sí, en un principio el paciente referirá debilidad o pérdida de funciones sensitivas. Es importante recordar que la lesión de la médula espinal es una etapa aguda y puede evolucionar a una completa.
Claro, también para detectar si la lesión de la médula espinal es adquirida o traumática, examinando el sistema nervioso por completo. ¿Cómo podemos medir el grado de afección de una lesión medular, Sofi?
Bueno, existen diversas escalas de mención, como la escala de sensibilidad de ASIA, escala de función motora de ASIA, grado de afección medular de ASIA. También existen otras escalas como el índice de función cuadripléjica, índice modificado de Bardell, entre otras.
Ok, entonces cuando existe una lesión a nivel de C1 o C3, ¿qué afecciones tiene?
Tiene afecciones en la musculatura de las cuatro extremidades y del tronco. A eso se le llama tetraplejia.
Entonces la hemiplejia afecta a un lado del cuerpo, la diplejia afecta a ambas piernas y la manoparesia afecta solo un miembro, que generalmente es el brazo.
Exactamente, Eli. Bueno, los dejamos con mis siguientes compañeros que les van a estar hablando de diversos temas. Muchas gracias.
Ahora veremos lesiones de la médula espinal por nivel neurológico. Dado que la médula presenta una estructura de células y vías nerviosas tan compleja, el diagnóstico de sospecha debe hacerse en el lugar mismo del accidente, en el que si el paciente está consciente y se queja del dolor en la columna y hormigueos o falta de fuerza en los miembros, debemos considerar una posible lesión medular. Si no está consciente y no hay respuesta motora en los miembros ante estímulos o hay golpes directos sobre la columna o indirectos, como por ejemplo en un traumatismo craneal, debe obligar a sospechar una lesión cervical, por lo cual es importante diagnosticar y hacer una buena historia clínica. Para la valoración neurológica, una herramienta muy útil es la clasificación internacional de ASIA, American Spinal Injury Association, por sus siglas en inglés, que describe la exploración de la sensibilidad y el movimiento en sus distintos niveles, ya que cada raíz nerviosa espinal tiene una representación en la piel, conocido como dermatomo, y en los músculos, conocido como miotomo. Con esta exploración encontramos el nivel de lesión. Pero ¿a qué se refiere con el nivel de lesión? Pues va a ser la altura correspondiente en la que se encuentra la lesión o al último segmento sensitivo o motor que se encuentra normal. También encontramos el grado de lesión, que establece la extensión del daño lesional, ya sea completa o incompleta. Hay 4 puntos de lesión incompleta que mencionaremos en un rato. Para la valoración de la sensibilidad se utilizan 2 modalidades, la exploración del tacto superficial y el dolor, siguiendo el mapa de dermatomos a ambos lados del cuerpo. La puntuación máxima consta de 112 puntos para cada una de las modalidades si hubiera inmunidad en todos los segmentos medulares. Por otro lado, el nivel sensitivo vendría determinado por el segmento de la médula, más distal, inferior, que tiene función sensitiva normal. Del mismo modo, la exploración del movimiento se realiza en 20 músculos claves, representativos de los nervios espinales de los 4 miembros, 5 de cada miembro. También tenemos una exploración que no es muy agradable para algunas personas, especialmente para pacientes masculinos, y la exploración del esfínter anal. En los últimos segmentos medulares, y aparte, es de sumo interés, pues podría ser un signo de lesión incompleta, la presencia en él de sensibilidad o movimiento voluntario. El nivel motor vendría determinado por el segmento más distal de la médula que tiene función normal. Y algo súper importante es que no siempre coincide con el nivel sensitivo, por lo que el nivel más alto de ambos, de motor y sensitivo, sería el determinante del nivel de la lesión medular. Con todos estos datos se establece una escala de deficiencia de ASIA, en el que nos muestra una lesión completa o incompleta y normalidad neurológica, con el grado E. Recordemos que esta escala va desde el grado A hasta el grado E. Así pues, podemos detectar lesiones medulares como síndromes, conmociones medulares, cuadraplegias, paraplegias, entre otros. ¡Wow! ¡Súper interesante!
Bueno, ahora seguiremos con el tema de radiculopatías. Bueno, ¿qué es esto? Una radiculopatía es la consecuencia de una disfunción en una raíz nerviosa espinal, la cual puede manifestarse por dolor, debilidad, alteraciones sensitivas y en los reflejos mióticos de un territorio anatómico determinado que varía en función del nivel afectado. Pero bueno, ¿cuál es la causa de esto? Su etiología es amplia, donde se pueden abarcar trastornos neoplásicos, infecciosos, inflamatorios, metabólicos y vasculares. Aquí van a existir datos de alarma para poder sospechar de una radiculopatía, así que hay que estar al pendiente cuando se pueda llegar a presentar neuralgia cervicobraquial junto con debilidad y alteraciones sensitivas, tanto en miembros superiores e inferiores, trastornos en la marcha con dificultad de deambulación, pérdida de destreza para realizar movimientos finos y de precisión con las manos, además de disfunción sexual, intestinal o de la vejiga. Aquí cabe aclarar de que no todos se presentan, o sea, pueden ser algunos. Ajá. También se debe realizar una correcta exploración física donde se evalúa el movimiento, la fuerza, el tono muscular, la sensibilidad, los reflejos miotácticos, signo de afección medular y pruebas de maniobras de provocación de dolor radicular. También es importante descartar la existencia de una mielopatía cervical, ya que esta se puede presentar en un amplio espectro de signos clínicos y también depende de la magnitud de este. Pero bueno, ahora iremos con mi compañera Fátima, la que nos seguirá contando más acerca de las radiculopatías.
Muchas gracias, Jimé. Me alegro que nos sintonicen en este último podcast. Retomando la información de mi compañera, tenemos lo que son los factores de riesgo en las radiculopatías. Estas son los defectos de nacimiento en la estructura del disco, la actividad vigorosa, especialmente levantar peso, cuidado a más de casa, un mal estiramiento, padecer sobrepeso, alguna lesión, personas con diabetes o incluso una cirugía previa de columna. Hay que tener en cuenta que existen 2 tipos de radiculopatías. La primera son aquellas localizadas en los segmentos altos de la columna vertebral, lo que se conoce como sección cervical. La zona más afectada de esta sección suele ser la comprendida entre C5, C6 y C6-C7. Los más afectados son los varones de entre los 50 años de edad. Este dato arroja como primer motivo predisponente el atrapamiento nervioso por disminución del disco intervertebral y los cambios posicionales de la columna. La radiculopatía por hernia es muy poco frecuente, apareciendo tan solo en caso de accidentes y caídas desde gran altura. La segunda es la zona dañada comprendida entre L4-L5 y L5-S1. a pesar de que es una lesión lumbociática, no es asentada y diagnosticada como tal. En un gran porcentaje de la población, el dolor lumbar es uno de los más mayores motivos de asistencia a consulta. El mecanismo más recurrente es el estrechamiento y compresión nerviosa. La forma de expresión más común de este tipo de radiculopatía es la ciática y la pseudociática. Por lo tanto, hay que prestar mucha atención a esta. El tratamiento por lo general se recomienda la realización de fisioterapia, acudiendo con nosotros, por ejemplo, medicamentos e inyecciones selectivas en la columna vertebral, entre otros. Esto de 6 a 8 semanas. Si el tratamiento no alivia el dolor, es posible que se recomiende la cirugía descompresiva, como la laminectomía y disectectomía o microdisectectomía. Este tipo de cirugía por lo general brinda un alivio del dolor radicular para el 85% al 90% de los pacientes. Bueno, eso ha sido todo de nuestra parte. Espero y les sirva esta información que Jimmy y yo le hemos dado. Los dejo con mis compañeros que les compartirán más información.
Como ya hemos visto en los anteriores podcasts, hablando de los nervios y sus funciones, esta vez retomaremos un poco. Los nervios periféricos son los que envían mensajes desde el cerebro y la médula espinal al resto del cuerpo, ayudándote a hacer cosas como sentir que los pies están fríos y mover los músculos para poder caminar. Están hechos de fibras llamadas axones, que son aisladas por los tejidos circundantes. Los nervios periféricos son frágiles y se dañan fácilmente. Una lesión nerviosa puede afectar a la capacidad del cerebro para comunicarse con los músculos y los órganos. El daño a los nervios periféricos se llama neuropatía periférica. Es importante obtener atención médica para una lesión del nervio periférico tan pronto como sea posible. El diagnóstico y el tratamiento temprano pueden prevenir las complicaciones y los daños permanentes. Los más comunes de lesiones son los del nervio mediano, que es el que pasa por el túnel del carpo, el nervio cubital, que es la parte interna del túnel cubital, el nervio radial, que es cuando la mano se cae por una lesión. ¿Cómo se sabe si hay lesiones o no? En los pacientes ellos refieren como síntomas dolor, hormigueo, calambre y va gradualmente en ese orden. La gente empieza a tener pérdida de la fuerza en la presión de la mano o en el movimiento del hombro. No hay que esperar para este tipo de lesiones. Desafortunadamente van y se atienden por un dolor inespecífico y siempre un tratamiento se da cuando se sabe el diagnóstico. Estas lesiones se dividen en grados de lesión. Vamos a ver que la neuropraxia o lesión del primer grado, término que se expresa a una interrupción de la conducción motora por fragmentación segmentaria de la mielina con integridad de los axones y de la cubierta conjuntivas. El otro es axonotmesis o lesión del segundo grado. Entera aquellas lesiones que cursan con una interrupción del axón y de la vaina de mielina que lo recubre. Quedan indemnesis los tejidos conjuntivos endo, peri y peneurales. Lesión del tercer grado. Esta lesión es un grado superior en donde además de la lesión mieliénica y de la fibra nerviosa se puede una desorganización del tejido conjuntivo endoneural, estando conservado el perineuro y el epineuro. Lesión del cuarto grado se debe a una mayor agresividad del agente que lesiona el nervio, originado una destrucción casi completa del nervio conservando solamente el epineuro. La neurotmesis o lesión del quinto grado. La neurotmesis constituye el último grado de la clasificación del septón y engloba aquellas lesiones nerviosas que incluyen, además de la fragmentación de la mielina e interrupción del axón, la rotura o pérdida de la continuidad de los tejidos conjuntivos que los envuelven. Utilizamos el método descrito por Daniels y Colts para valorar la potencia muscular, en el que deficiencia 6 grados de potencia muscular. Todo es consecuencia de que el nervio tiene un aplastamiento hasta llegar al punto de una ruptura del nervio. Y así concluimos con este podcast, esperando que sea de su agrado.
Espero que la información que proporcionamos en estos 3 episodios sea de gran ayuda para ustedes. La neurología no es algo fácil de comprender, pero es muy interesante y esperamos haberles transmitido nuestras emociones por esta rama de la medicina enfocada en el sistema nervioso. Quiero agradecer a cada uno de mis compañeros por su participación, a nuestros queridos oyentes y por supuesto a nuestro profesor que fue una gran guía para nosotros. Y así concluimos con este programa. Sus amigos los electroencefalógrafos, les deseamos lo mejor hoy y siempre. Cuídense mucho y muchas gracias.